Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo espera una vacuna. Es el paso definitivo para vencer al virus. Una vacuna que permita salvar vidas, reflotar la economía del mundo entero. Hay cientos de proyectos. China, dicen, al parecer va en cabeza. Quieren limpiar su imagen como país después de no haber sido capaz de controlar el brote del virus. Imagínate el resto. Estados Unidos compite en lo que parece una extensión de una guerra, también en esto, una guerra comercial. Reino Unido, Australia intentan colarse en ese podio. Hoy te pido que miremos a España, porque aquí en España, tal y como me dijo la gran Margarita Salas, no hace tanto que nos dejó, se hacen auténticos milagros. Uno de los hombres que se dedica a perseguir esos milagros es Luis Enjuanes. Este virólogo lleva 35 años investigando los coronavirus. De hecho, conoce perfectamente a los primos del COVID-19, el SARS-1 de 2002, el MERS de 2012. Ahora trabajan, él y su equipo, en el desarrollo de una vacuna contra lo que ahora nos ataca. Dicen los que saben de esto que su vacuna podría ser la mejor del mundo. Bueno, hoy en nuestro tema del día, a ver si conseguimos entender el proyecto. Siempre que hablamos de ciencia en La Linterna, y si lo hacemos de ciencia española ni te cuento, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, por esta linterna nos han ayudado a encenderla Margarita Salas, Joan Massagué, Valentín Fuster, Mariano Esteban, hace nada. El doctor Enjuanes podría entrar en esa lista de grandes, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es una de las grandes joyas de la corona de nuestra investigación, aunque no le guste, que seguro que nos está escuchando y no le gusta oír esto. Pero bueno, en el entorno en el que ahora tanto nos preocupa los coronavirus, él además tiene mucho que aportar. Tú lo has dicho, es un gran conocedor de los coronavirus, es un gran conocedor, por ejemplo, del modo en que se puede generar inmunidad a través de diferentes sistemas en ratones y en seres humanos. Y es uno de los pioneros de una técnica que se llamaba genética reversa, que muchos laboratorios buscaban, de manera que internacionalmente, y si hablamos de coronavirus, yo creo que tenemos una gran suerte de poder hablar con el doctor Enjuanes, sin duda.
Pues vamos a saludarle. El doctor Luis Enjuanes lidera uno de esos proyectos de vacuna que se desarrollan en España. Luchan por conseguirla en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Doctor, don Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No se quejará de presentación.
Pues la verdad no, es que aumenta la responsabilidad.
Qué bueno. El otro día leí una entrevista suya, creo que fue en ABC, corríjame si me equivoco. Creo que el titular era algo así como que encontremos la vacuna es una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué?
Sí, desde luego, porque en España con frecuencia para estos asuntos llegamos tarde. Las epidemias vienen, se moviliza mucho la sociedad y los políticos, y luego también desaparecen a veces muy pronto. Les recuerdo que el primo del virus que hay ahora, el SARS-1 del 2002, que usted ha mencionado, sí, el tema vino y desapareció en muy pocos meses. Él vino en el mes de noviembre de un año, y al año siguiente, el 5 de junio, la Organización Mundial de la Salud declaró terminada la epidemia, porque hacía ya 2 meses que no se presentaba ningún caso nuevo. Entonces luego, pues la actividad se reduce y la gente suele abandonar el campo. Ese, la verdad, no ha sido nuestro caso. Para nosotros no es muy fácil cambiar de un día para otro una línea de investigación, porque ponerla en marcha lleva mucho trabajo de preparación de virus sintéticos que hacemos, de reactivos, purificación de proteínas, animales transgénicos que sean modelos experimentales. Y claro, si se pasa las prisas en la sociedad, en el laboratorio no podemos abandonar todo lo que hemos preparado con muchísimo trabajo. Claro. Pero afortunadamente así hemos estado 35 años, y eso hace que nuestro laboratorio, pues francamente, tenga un grupo de colaboradores muy compacto, que en este momento pueda hacer frente a un problema como el que hay ahora.
Claro, uh-huh. Y que se encuentra, doctor, en una posición pues realmente interesante por conocimiento y por prestigio y por background para afrontar este reto de la vacuna. Cuéntenos, porque hay muchos tipos de vacunas y hay más de 100 proyectos en todo el mundo, varios de ellos en España. ¿Qué tiene esta vacuna en la que están trabajando ustedes que la diferencia de otras? ¿Cómo funciona esta vacuna?
Bueno, nosotros tratamos de aplicar los principios básicos que conocemos en el desarrollo de vacunas a la de este coronavirus. Porque hay que conocer primero cuál es el fin, qué tipo de inmunidad se desea inducir, y hay dos sistemas completamente distintos en nuestro organismo, si simplificamos, que se requieren para defendernos contra patógenos. Uno es si estos patógenos nos entran por las mucosas respiratorias o las mucosas entéricas, aquellos espacios de nuestro cuerpo que están abiertos al exterior, la boca, los ojos. Esta inmunidad se rige por unas reglas que son completamente distintas a la inmunidad que hay que inducir para proteger a los órganos internos, la inmunidad sistémica que se denomina. La inmunidad sistémica se puede inducir simplemente presentando el antígeno, proporcionando el antígeno a nuestro cuerpo en zonas musculares de nuestro organismo. Por ejemplo, en músculos de los brazos, en el pompis, en músculos y glúteos. Y esta inmunidad es de muy larga duración. Puede durar 20, 30 años. Hay que tener presente que nos vacunaron de la polio, del sarampión, de la viruela, cuando teníamos menos de 10 años, y esa inmunidad todavía nos dura muchísimos años. Sin embargo, la inmunidad en mucosas suele ser de más corta duración y dura relativamente menos tiempo. Puede durar un año, dos años, tres años. Y los elementos que participan en ella son distintos de los que participan en la inmunidad sistémica, que, porque nos entendamos, es la que circula en sangre. Ajá. Hasta las inmunoglobulinas de una y de otra son distintas.
¿Y eso lo hace, doctor, que sea más difícil conseguir inmunidad para este tipo de virus que para otras enfermedades?
Francamente sí, porque hay una regla básica, y es que la inmunidad en mucosas está, como decimos, compartimentalizada, que quiere decir que si quieres inmunidad en las mucosas respiratorias, lo óptimo es inducirla en las mucosas respiratorias. Y esto no se hace pinchando en tejido muscular.
Claro.
Tiene que ser un sistema que el antígeno se exprese en esa zona. Porque solo el compartimento secretor que tú inmunizas es donde la inmunidad es muy fuerte. Uh-huh. Y, como digo, el patógeno, en este caso, el virus SARS-2, entra por las vías respiratorias y va a los pulmones. Y es la zona que hemos de proteger preferentemente. Entonces, nosotros ese principio lo respetamos.
Doctor, entiéndame la pregunta, ¿eh? Sé que se la hemos hecho todos absolutamente durante estos meses y lo que le queda. ¿En qué fase de desarrollo está esta investigación de su laboratorio, el CSIC, y para cuándo?
Bueno, nosotros para desarrollar estas vacunas necesitamos dos herramientas. Una es hacer un virus sintético que podamos modificar por ingeniería genética, y otra, tener un modelo animal experimental que mimetice lo que es el hombre, un ratón humanizado. El virus sintético, hace ya 2 meses que empezamos a producirlo, siguiendo los principios que establecimos en el año 2000, que fuimos los primeros del mundo, que establecimos una técnica, como decían ustedes, de genética reversa, es decir, de ingeniería genética, de manipulación del genoma, que funciona siempre. Esta técnica la empezamos a aplicar hace 2 meses y ya hemos construido en el laboratorio un virus sintético que podemos manejar a nuestro placer para ir quitándole uno a uno los genes que sabemos que son responsables de su virulencia, porque de esa manera, si los quitamos, el virus se atenúa, y un virus atenuado es un candidato a vacuna.
Uh-huh.
En esto ya estamos, ya tenemos el virus sintético, y ya hemos comenzado a eliminar genes del mismo para construir lo que se llama no solo un virus atenuado en este caso, sino algo que ya no le podemos llamar al virus por una razón que ahora sí podemos dar al público, que es que no se puede diseminar. Es decir, es un virus que deja de ser virus, le hemos quitado 5 genes y este virus no se puede propagar a las células vecinas. Cuando infecta una célula de nuestro tracto respiratorio, en esa célula puede amplificar la cantidad de antígeno por varios miles de veces en los pulmones. Y de esa manera estamos induciendo el antígeno en grandes cantidades en la zona donde necesitamos la inmunidad secretora para que esa inmunidad, esos anticuerpos recubran todos los alveolos pulmonares y los protejan frente al virus. Bueno, estamos en este momento quitando genes, nos va a llevar, esto es siempre aproximado, ¿verdad?
Sí.
2 meses, y entonces ya podríamos tener un candidato a vacuna que empezaremos a probar en modelos animales experimentales, los ratoncitos humanizados que estamos construyendo en el Centro Nacional de Biotecnología, pero que también están construyendo otros laboratorios de Madrid, y también hemos comprado algunos ratoncitos de ese tipo, por si acaso, a una compañía norteamericana para que tener seguro que el modelo experimental va a estar a disposición. Con esas dos herramientas, enseguida probamos si el prototipo cumple lo que debe de cumplir una buena vacuna. Primero, que induzca protección. Segundo, que sea genéticamente estable. Y tercero, que no produzca efectos secundarios no deseables.
Claro.
Si cumple estas tres propiedades, entonces pasaremos a un modelo animal de orden superior, como pueden ser los monos macacos, para ver si en este modelo, en fin, muy alejado del hombre todavía, pero más próximo a él, si también le inducimos protección sin tener efectos secundarios. Esto pensamos que lo podemos conseguir, digamos, entre el otoño y final del año. Y si es así, pues bueno, hay que tener paciencia. Lo que tenemos seguridad es que nosotros vamos a inducir una vacuna que va a proporcionar protección. ¿Por qué? Porque hemos hecho antes otras vacunas para otros coronavirus mortales para el hombre. Y ese ha sido el caso. Lo que no podemos tener seguridad, y estaremos, por decirlo así, preocupados hasta el último minuto, es ver si nuestro modelo, que es muy completo, que sigue las leyes básicas propuestas para el desarrollo de vacunas, pero que a la vez es, ¿por qué no decirlo?, un modelo un poco complejo, que no produzca ningún efecto secundario adverso. Eso va a ser fundamental. Estaremos preparados, no obstante, si este fuese el caso, para identificar los elementos que podrían dar algún efecto secundario y tratar de modificar las proteínas que lo producen para eliminar aquellos dominios de esas proteínas que puedan afectar negativamente al comportamiento de la vacuna.
Me parece apasionante, doctor, y la velocidad a la que lo están haciendo, imagino que también está siendo tremenda, ¿no?
Bueno, es ir a prisa, pero tampoco es porque seamos maravillosos, es porque llevamos trabajando 35 años.
Ya.
Y claro, por torpe que sea, a lo largo de ese tiempo aprendes muchas cosas, porque hemos tenido que aprender mucho a lo largo de este periodo. Tenga en cuenta que desde el año 2000, o sea, hace 20 años, que descubrimos el sistema este de genética reversa para poder modificar el virus, hemos construido ya 7 virus recombinantes, 7 virus que hemos creado de la nada, pero que al crearlos de la nada tenemos la potestad,
la escuela,
posibilidad,
claro,
de modificarlos, claro, y en el laboratorio pues tenemos un equipo que somos 14 personas, por lo menos el 60% son doctores, la codirectora del laboratorio, Isabel Sola, lleva 25 años en el laboratorio.
Sí, la entrevisté y una noche aquí en la linterna, sí.
Sí, muy probablemente la tercera científica, Sonia Zúñiga, pues lleva solamente 20 años. Ella ha sido una buena artífice para la generación de este clon infectivo en este momento, pero es que es el séptimo que hacemos. Entonces, en esta fase de la investigación nos sentimos bastante cómodos. Claro. Luego ya en los ensayos clínicos en humanos, pues bueno, tenemos que recurrir a la ayuda de algunas compañías, pero esto pasa en todo el mundo.
Sí, porque esa fase primera de investigación, doctor, es muy sólida y eso le permite estar en una posición muy avanzada con respecto a otras vacunas. Hombre, esto no es una carrera realmente, no consiste en quién es el primero, pero sí en quién ofrece la vacuna más segura. ¿Cree usted, doctor, que quizá estemos ante un panorama en que tengamos varias vacunas en el mercado o solo una llegará y será la definitiva?
No, no, con toda seguridad que habrán varias, habrán por lo menos pues 3, 4, 5, 6 podrán funcionar, digámoslo así, de una forma aceptable. Unas tendrán la ventaja de que cumplen una premisa que es muy importante y es que se pueden hacer muy rápidamente, que son muy sencillas químicamente, digamos, la composición que tienen, y que no están basadas en elementos ni replicativos. Esto les da más seguridad, pero claro, también les da menos potencia y dan también menos lo que llamamos memoria inmunológica. Es decir, que la inmunidad que inducen dura menos tiempo, pero cumplen su misión, que se sacan más rápidamente y se pueden licenciar más rápidamente. Esto es lo que puede suceder con la vacuna norteamericana, que está basada en una molécula de RNA, un RNA mensajero, pero que tiene, si por buscarle un problema real, que es un elemento que no se amplifica a sí mismo. Entonces, si das 10.000 moléculas, 10.000 que tienes para que expresen el antígeno. En contraste, la que nosotros estamos diseñando está basada en un RNA de la misma naturaleza, digamos, pero que es autoamplificante. O sea que damos una molécula, pero esta tiene la capacidad de generar varios miles, con lo cual la potencia, lógicamente, es superior. O sea, por ahí yo creo que estamos muy competitivos, necesitamos un poco de suerte para que no produzca ningún daño secundario.
Qué grande. Nos parece una historia vivir en directo una entrevista como esta y esa posibilidad. Ojalá en pocas semanas o unos cuantos meses tengamos noticias concretas desde ese laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC que lidera el doctor Luis Sanjuanes. Doctor, profesor, muchísimas gracias por la clase particular.
A ustedes, con mucho gusto. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
George, esta entrevista es de las que tenemos que apuntarnos, ¿eh?
Esto es un placer de escucharle. Estaríamos horas escuchando al doctor Sanjuanes, porque no solamente sabe muy bien lo que hace, sino que lo cuenta estupendamente. Y con esa parsimonia y esa calma y esa modestia que es propia de los grandes genios, está claro. O sea que yo creo que si hubiésemos algún científico de estos, de las empresas americanas que están luchando con la vacuna, no serían tan modestos, tendrían tanta parsimonia ni lo explicarían tan bien como el doctor Sanjuanes.
Qué bueno, entrevista que nos guardamos. Gracias, Jorge Alcalde, por acompañarme.
Pasa buena noche.
Adiós, chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito-cope.